Ya no aguanto esto. Siento que es demasiado. Ya no sé qué hacer. Por favor, Dios. Ya no sé qué hacer. Ayúdame. ¿Se han sentido así? ¿Alguna vez han pasado por eso? ¿Por estar a solas ahí gritando con Dios? Puede ser por un problema matrimonial, o puede ser por problemas económicos, o por problemas de salud en uno mismo o en algún ser querido, por problemas con un hijo o con los padres, o puede ser simplemente todos esos problemas al mismo tiempo. ¿Les ha pasado? Son momentos difíciles, son situaciones duras. La Biblia dice que todos pasaremos por pruebas, todos. Fíjense en este versículo, Santiago 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fijémonos bien, porque el verso no dice si tienen pruebas, si se hallan en pruebas. Ahí lo que dice, y bien claro lo dice, es cuando se hallen en pruebas. Hay una diferencia. Por ejemplo, es bien diferente que le digan, si usted va a Orlando, Florida, pase por Universal Studios. A que le digan, cuando vaya a dormir, lea la Biblia. ¿Verdad que hay una diferencia? Porque en el primer caso no se sabe si usted va a ir a Orlando. Si va a Orlando, o sea, no se sabe si va a ir. Pero en el segundo caso, sí es seguro que usted va a ir a dormir. Cuando vaya a dormir, lea la Biblia. Entonces, ya es seguro de que usted lo va a hacer. Así que, eso es lo que está diciendo el verso. Cuando se hallen en pruebas, significa que vamos a pasar por pruebas. No es si pasa por pruebas, es vamos a pasar por pruebas. Entonces, la pregunta es, ¿está en pruebas? Seguro, muchos de ustedes, sí. Si alguno de ustedes, o varios de ustedes, no están en pruebas, solo tienen que esperar. Solo tienen que esperar un poco. Porque yo siempre lo digo. En este grupo de personas que estamos aquí, hay tres posibilidades. Solo hay tres posibilidades para todos los que estamos aquí. O usted está en una prueba, ahorita mismo. O usted ya pasó por la prueba hace poco. O ya va a entrar a una prueba dentro de poco. Una de tres. No hay más opciones. No sé en cuál está usted ahorita, pero usted está en una de esas. Job 5:7 dice así: pero como las chispas se levantan por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Es decir, no podemos evitar problemas. Eso es lo que significa ese verso. No podemos evitar problemas, no podemos evitar las aflicciones, no podemos evitar las pruebas. Unas veces van a ser por culpa de nosotros, otras veces es por culpa de otros, y otras veces simplemente porque vivimos en un mundo caído. Simplemente, ¿verdad? Pero mientras el Señor no regrese, las cosas van a ser así. Siempre vamos a tener que enfrentarnos a alguna prueba, alguna situación difícil. Ahora bien, cuando las pruebas llegan a nuestra vida, se nos va el alma, ¿verdad? Se nos va el alma, nos carga, nos venimos para abajo. Así que como ya que todos vamos a pasar por pruebas, todos vamos a tener pruebas, lo mejor es que aprendamos a entenderlas, aprendamos a enfrentarlas, y de eso se trata esta reunión. Queremos ayudarle en ese sentido con nuestro último consejo de esta serie, llamada 4. Estamos hablando de 4 consejos. Y hoy queremos dedicar el último consejo a esos momentos que son para todos nosotros, y es las pruebas. Así que vamos a orar. ¿Me acompañan? Vamos a orar porque es importante que todos aprendamos lo que vamos a hablar. Es más, le digo algo antes de que oremos. Si usted conoce a alguien que está pasando por un problema, por situaciones difíciles, y no anda por aquí, al solo terminar esta reunión, llámelo y dígale que venga mañana. Y tráigaselo a usted si es posible, porque le va a ayudar mucho. Oramos. Señor, gracias. Gracias porque es cierto, todos, aquí sin excepción, todos vamos a pasar por pruebas, por situaciones difíciles. Tarde o temprano, algunos ya las estamos viviendo o las acabamos de pasar o ya vamos a entrar a una, pero las pruebas y los problemas son para todos aquí, Señor. Y solo hay dos maneras de pasar por las pruebas, contigo o sin ti. Y Señor, queremos aprender a pasarlas contigo, porque así sí vale la pena. Pasar por problemas, por situaciones difíciles, sin ti, es una pérdida de tiempo, Señor, de esfuerzo, de llanto. Es una pérdida total, Señor. No queremos eso. Por eso te pido que nos enseñes en esta reunión, en esta ocasión, usa tu palabra y háblale al corazón, a la mente de cada uno de los que estamos aquí. Y que el fruto de todo eso sea para tu gloria, Dios, para tu alegría. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como saben, como iglesia estamos leyendo un capítulo diario de la Biblia. Y mañana vamos a comenzar el libro de Job. Job nos cuenta una historia real, porque sucedió, eso es de la vida real. Nos habla de los sufrimientos y las pruebas de un hombre. Un hombre que en ese momento, antes de comenzar las pruebas, toda su vida estaba bien. Su familia estaba bien, él tenía dinero, todo estaba bien, todas las cosas estaban bien. Dios mismo decía acerca de Job que era el hombre más justo sobre la tierra en ese momento. Y ahí está el hombre, y ustedes van a ir leyendo que de repente, casi que todo en un mismo día, de repente se le queman todas sus propiedades, pierde todas sus cosas materiales. Ahí mismo se mueren todos sus animales, todo su ganado se muere, mueren todos sus hijos, como 10. Si es duro perder un hijo, imagínense perder 10 hijos de un solo. ¡Qué duro! Además de eso, adquiere una terrible enfermedad en su piel, de tipo incurable y dolorosa, insoportable. Y además de todo eso, se queda con su esposa, toda murmuradora. Sumen todo eso. Síganle sumando. Aparece en su... Mira, qué mal pensado ustedes, ¿verdad? Vienen sus amigos y supuestamente para consolarlo, para ayudarle, y más bien lo que empiezan es a echarle la culpa. Ah, de seguro por algún pecado tuyo es que estás pasando todo esto. Entonces más lo cargan y lo confunden. Y encima de todo esto, por un buen tiempo, Dios no le contesta, no aparece en escena. Y entonces ahí está con toda esa carga de problemas y de pruebas. Ahí está Job lidiando. Es un libro que yo les digo, mañana que lo empecemos a leer, léalo con el corazón en la mano, porque Job tiene mucho que enseñarnos. Para eso está aquí en la Biblia el libro, porque sabe que todos vamos a pasar por situaciones difíciles. Pues bien, Job empieza enseñándonos que el hombre nace para la aflicción, dice ahí el capítulo 5. Es decir, que no podemos evitar los problemas. No podemos evitar tener problemas. No podemos evitar pasar por pruebas. Y para que nos vayamos entendiendo, contestemos la pregunta, ¿y qué es una prueba? ¿Qué es una prueba? Entonces, lo más sencillo para que usted se acuerde es que una prueba es un examen. Así de sencillo, un examen. ¿Se acuerda cuando estaba estudiando? Muchos aquí, la mayoría ahorita en esta reunión, son jóvenes que están estudiando. Ustedes saben lo que es eso de los exámenes, ¿verdad? Que de repente, en algunas clases a veces sucede que está uno ahí sentado y de repente el maestro dice, bueno, cierren sus cuadernos, saquen un lápiz, vamos a tener un examen, dejo sorpresa. Da ahí medio infarto. O en otros casos, pues, lo normal, ¿verdad? Uno dice, estamos en la semana de exámenes, uno entra, se sienta, saque el lápiz, está tenso, y cuando menos acuerda, ya pasa el profesor y pone ahí la hojita para que uno empiece. Y ahí está uno, ay, ¿cómo está el examen? Bueno, eso es lo que significa la palabra pruebas. O sea, que cuando usted está pasando por una prueba, está en examen. Así véalo, así visualícese. Cuando usted está pasando por una prueba, usted está en examen. En examen, ok, pero ¿examen de qué? ¿Y examen para qué? Bueno, según la Biblia, lo que está en examen durante las pruebas es su fe. Eso es lo que está en examen, su fe. Eso es lo que está siendo probado, su fe, su confianza en Dios. Y esto es importante que lo entendamos. Que lo que está bajo examen, lo que está siendo probada, es su fe en Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando usted está pasando por problemas económicos, está siendo probada su fe. No está siendo probada su capacidad de manejar dinero. Cuando usted está teniendo problemas con un hijo, está siendo probada su fe, no su rol de papá o de mamá. Cuando usted está con problemas matrimoniales, está siendo probada su fe en Dios. No está siendo probada su amor por su esposo, su cónyuge, ni el amor de su cónyuge por usted. Su matrimonio no es el que está haciendo, no está bajo prueba, es su fe. En los problemas en el trabajo, lo que está siendo probada es su fe, no su área laboral o sus relaciones con el jefe, con los compañeros o con los empleados. Lo que está siendo probada es su fe. Eso tenemos que entenderlo. Y eso ya nos empieza a ayudar. Ahora bien, nuestra fe va a ser probada en dos áreas principalmente. Las situaciones, o va a ser probada con nuestras relaciones. Situaciones, ¿verdad? Deudas, falta de trabajo, una salud, o problemas de relaciones, problemas con el cónyuge, con los papás, con los hijos, con alguien por ahí. No hay más lugares donde vamos a tener prueba de nuestra fe. Ahora, tenga en mente eso y veamos cómo lo dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 3 al 4. Dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Así nos dio la plena esperanza de recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo. Herencia que no se arruina, ni se destruye, ni pierde su valor. Entonces empieza describiéndonos que bendito Dios que nos salvó. Y ahí está Él y la salvación que nos ha dado, que es una herencia en el cielo, una herencia que no se arruina, no se gasta, no se pierde nada. Versos 6 y 7. En lo cual, refiriéndose a la salvación, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque, ahora, ojo, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Sometida a prueba vuestra fe, y ahí está, lo que está sometido a prueba es nuestra fe. ¿Para qué? Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, mi fe, ¿verdad? Y su fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que lo que está diciendo ahí es que nuestra fe es probada cuando somos afligidos, cuando somos angustiados, cuando somos entristecidos, cuando nos sentimos cargados. Entonces dice el pasaje, cuando esté en esas pruebas, yo tengo que recordar lo siguiente. Bendito Dios que me salvó. ¡Ay, qué rico que me salvó! Y que no solo me salvó, sino que además me dio la seguridad de mi salvación, que el cielo es seguro para mí. Eso, así está hablando Pedro. Que yo me acuerde de eso. Y por eso Él quiere, Dios quiere, que ahí esté mi mayor alegría. Que en eso, dice, esté mi mayor alegría. Dios no quiere que mi mayor alegría esté en que mi matrimonio se arregle. Que mi mayor alegría esté en que mis hijos anden bien. O en que yo salga de deudas. O en que yo me cure o mi pariente se cure. Mi mayor alegría no quiere Dios que sea en esas cosas, sino en Él y en esa salvación que Él me ha dado y que voy a pasar la eternidad con Él. Y después de describirme, de decirme eso, pasa a describirme mis pruebas. ¿Cómo es que Dios las mira? ¿Cómo Dios describe nuestras pruebas? Y dice ahí que duran un poco tiempo y además dice que solo suceden si son necesarias. Ahí dice ese verso. Porque por un poco de tiempo, si es necesario, o sea que si estoy pasando en pruebas, va a ser por un poco de tiempo, y si estoy pasando en pruebas, es que necesita mi fe pasar por esa prueba. Era necesario que pasara por esas pruebas. Pero además el verso dice que pueden ser varias, diversas, no solo una. Así que, si usted está en una prueba ahorita, no es para siempre. Recuerde eso, no es para siempre. Va a durar un determinado tiempo. Esa prueba, esa aflicción, esa situación dura, ese problema, va a durar un determinado tiempo. Y la otra cosa que tiene que recordar es que usted necesitaba esa prueba o esas pruebas. Usted las necesitaba. Usted y yo necesitábamos esa prueba de nuestra fe. Necesitábamos ese examen de nuestra fe. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos la prueba de nuestra fe? ¿Para qué necesita usted la prueba de su fe? Dice ahí el verso, para que su fe en Dios, su confianza en Dios sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo regrese. ¿Por qué? Porque para Dios es muy valiosa su fe en Él. Usted y yo no nos imaginamos cuán valiosa es para Dios nuestra confianza en Él. Ni nos imaginamos que usted confíe en Dios. Eso para Dios es de tremendo valor. Ahí dice el verso que su fe es más valiosa que el oro. Entonces, pensemos en alguna cosa que es más valiosa que el oro. Yo creo que algo que nos puede ayudar a comprender esto son los diamantes. Los diamantes. ¿Usted sabe cómo se forman los diamantes? Se forman con el fuego. Piense en las pruebas, la prueba de su fe al momento de estar viendo este video. Quiero que veamos un video corto y todo lo que diga ahí usted piense en su fe. No en usted, sino en su fe.
Tienen la misma composición, el carbono. Pero ¿por qué su valor es completamente diferente? ¿Por qué uno brilla y el otro es opaco? La diferencia está en el lugar donde cada uno se forma. El diamante es un carbón que resistió. Las presiones son enormes. Por un largo periodo de tiempo, soportó altas temperaturas, hasta convertirse en una piedra de gran valor. Por su parte, el carbón no pasa por el mismo proceso. Su formación es más rápida. Las presiones son mucho menores, lo que lo convierte tan solo en un carbón. No soporta las presiones. Se quiebra fácilmente. Es opaco. No tiene brillo.
Entonces no es la intención de Dios que usted y yo, con esas pruebas, quedemos quemados como carbones. Esa no es la idea de Dios. Sino que más bien que el fuego de las pruebas lo que haga de nuestra fe es un diamante valiosísimo. Eso es lo que estaba buscando a Dios y Él sabe cómo hacerlo. Así que el fuego de las pruebas, el fuego, ¿verdad?, de las pruebas, lo que hace es quitarle impurezas a nuestra fe, al igual que al oro y que a los diamantes. Le quita impurezas, impurezas como a nuestra fe, como nuestra falta de confianza en Él, o que confiamos más en otra cosa que en Él. Confiamos en Él, pero confiamos más en el dinero, en una persona, en una situación. Entonces tiene que ser quitada esa impureza. El verso dice que en sus pruebas, alégrese, alégrese, dice ahí. Dios está haciendo que usted tenga una fe más fuerte y más valiosa. Y entonces usted va a ser mejor. Ojo, eso que acabo de decir El diablo lo sabe también. El diablo sabe también, y a él no le conviene, que usted y yo creamos más, que confiemos más en Dios, que nuestra fe se afirme. Al diablo no le conviene. Efesios 6, verso 16, está hablando acerca de la armadura de Dios y dice, sobre todo, imagínense a qué nivel lo pone, por encima de todo, tomen el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es un escudo. Y ahí estoy con mi escudo de la fe, ¿verdad? Dice que al ser un escudo es lo único que me protege contra los ataques de Satanás. Dice que lo que Satanás tira son dardos de fuego, flechas. Pa, que yo me las quito por medio de esta cosa, del escudo. Ahí tiene un dibujo de representando. También la Biblia describe que la fe o la confianza en Dios hace que veamos a Dios como un castillo, como una fortaleza, como un refugio. Dice el Salmo 18:2, dice, Jehová, Dios mío, roca mía, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces toda esa descripción acerca de Dios, ahí está. La fe me hace ver a mí, Jehová, como mi refugio. Quiere decir que yo estoy, que Él es mi castillo, entonces quiere decir que yo estoy protegido desde adentro. Entonces viene Satanás y se pone a andar rondando ahí alrededor, acechándome, buscando una cosa. Si aquí fuera el castillo, la fortaleza que es Jehová, yo en Él, entonces Satanás anda ahí rondando para ver cómo logra sacarme de ahí. Y si de alguna manera me engaña para que yo me salga, ¿verdad? Y encima de eso, que yo baje el escudo de la fe, entonces, ¿qué va a pasar si yo bajo el escudo de la fe? Los dardos que me tire me van a pegar. ¿Y dónde van a ir a pegar? A mi cabeza, a mi mente. A mi mente. Ahí es donde van a pegar. Y entonces, cuando pegan esos dardos de Satanás a mi mente, es cuando yo me voy a poner ansioso, temeroso, sin esperanza, inseguro, irritable, peleón, deprimido, porque al bajar el escudo, bajo la fe. Al bajar mi fe, bajo mi confianza. Menos confianza en Dios. Menos confianza en Dios. Entonces, por eso es que perdemos la paz. Nos la roba la Satanás. Y al robarnos la paz, ¿qué sucede? Caemos en amargura, caemos en desánimo, venimos y nos revuelve y ya no queremos seguir. Ya no queremos seguir en eso, en esa situación. Y entonces, ¿qué sucede? Pensamos en el divorcio, o pensamos en irnos a Estados Unidos por las deudas, o pensamos en renunciar al trabajo porque ahí es un ambiente que no aguanto, o gente que busca refugio en drogas, o en el alcohol, o en juegos, o en el sexo, o ya querer morir, o cualquier otra hierba de ese tipo. ¿De dónde sale todo eso? De ahí que Satanás ha logrado que yo baje el escudo, que yo me salga del castillo, que es el Señor. ¿Cómo logra que salgamos de nuestro castillo y que bajemos el escudo? ¿Cómo lo logra el diablo, tan astuto que es? Pero no es tan así como un secreto súper escondido. ¿Cómo lo logra? Simplemente hace que descuidemos nuestra relación con Dios. Si no oramos, si no leemos la Biblia, sin reunirnos en la iglesia, o leyendo poco, orando poco, poniendo poca atención, simplemente cualquiera de esas cosas va a debilitar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Nuestra fe, nuestra confianza en Dios se debilita porque algo está pasando en esas áreas, en la oración, la lectura de la Biblia, el corazón, para reunirnos. Algo está pasando ahí para que nuestra fe se debilite, se disminuya nuestra confianza. Entonces, cuando eso está sucediendo, Dios recurre a las pruebas. Por eso el verso dice, si es necesario. Si es necesario. Porque usualmente son las pruebas las que nos llevan de nuevo a Dios. Las que nos ayudan a entrar de nuevo a nuestro refugio. Son las pruebas. No sé si se han fijado ustedes, pero cuando uno está con aquellos problemas que lo están asfixiando y angustiando, la intensidad de nuestras oraciones, de nuestra búsqueda de Dios, es fuerte. Versus cuando todo está tranquilo, no hay deudas, no hay problemas matrimoniales, los hijos están nice, voy prosperando, todo está nice, todo está súper bueno. Solo 100 llego en los exámenes, en la universidad o en el colegio, con mis papás estoy súper bien, no hay nada. Entonces, en esas situaciones, como que es bien difícil tener momentos intensos con Dios, bien difícil. Puede ser que leamos la Biblia y que más bien no, va a ser más fácil irnos por el lado, qué sé yo, intelectual, teológico ahí de las cosas, pero en realidad, intensidad con Dios, casi que solo cuando estamos en las pruebas. Así que grábese esto. En las pruebas, lo que necesitas es pasar más tiempo con Dios. Más tiempo. Y de calidad, de buen tiempo, de rico tiempo. No solo para estar hablando con Dios de las pruebas, no solo para estar hablando. Yo puedo estar 8 horas hablando con Dios de mis problemas. No es para eso que estoy hablando esto, sino simplemente pasando con Él. Oírlo, qué es lo que me dice en la Biblia, leer y ver qué me dice. En la iglesia, con los hermanos, qué me dice Dios con todo eso. Y entonces, luego yo hablar con Dios de eso que me está hablando, contestarle, ¿verdad? Porque si yo no estoy alimentando mi fe, sino que más bien estoy bajando el escudo, estoy descuidando mi fe y empiezo a bajar y todo eso, lo que va a pasar, es y yo descuido mi relación con Dios, lo que va a pasar es que me empiezo a portar mal con los demás. Ya lo hice como puertorriqueño, aportar, ¿no? A portar mal con los demás. Empiezo a pelear, a resentirme, o empiezo a tomar malas decisiones. Vas a tomar malas decisiones al bajar el escudo de la fe, al salirte de la fortaleza. Entonces, volvamos al pasaje de Santiago para que veamos algo interesante. Las pruebas nos hacen crecer. Tenemos que ver eso. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en montón de pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que les falte cosa alguna. Fíjense en ese verso. Ahí empieza diciendo que nos alegremos mucho cuando estemos en pruebas. ¿Qué? Va a decir alguno ahí. O los bilingües. ¿What? ¿Cómo? Que me alegre en las pruebas. Que me voy a alegrar en este montón de pruebas. ¿Cómo? ¿Cómo me voy a alegrar en estas pruebas? Ahí dice. Sabiendo. Es decir, entendiendo, reconociendo. Que no se nos olvide que esa prueba es a mi fe. Es mi fe, mi confianza en Dios la que está siendo probada. Y que eso, esa prueba, dice, va a producir en mí paciencia. Va a haber un efecto de madurez. Eso quiere decir que si tú sigues adelante y aguantas y resistes y no te quiebras y te afirmas y esperas la acción de Dios, eso se llama paciencia. Entonces la paciencia nos lleva a madurez. Seré mejor. Y para que entendamos esto de la bondad, de la ventaja, de lo buenísimo de la paciencia, veamos la impaciencia. ¿Qué pasa con la impaciencia? La impaciencia nos lleva a desobedecer a Dios. No confiamos en Dios. Entonces va a ser fácil venir y agarrar cualquier opción que ofrezca el diablo. La impaciencia ayuda, facilita que yo agarre cualquier opción del diablo. Entonces, ¿podría ser que caiga en una relación prematrimonial? ¿En un noviazgo que no? ¿Casarse en yugo desigual? Por la impaciencia, ¿verdad? Por la prueba. O puede ser que venga y por esa misma impaciencia yo agarre un trabajo que no es adecuado para mi familia y sobre todo para mi vida espiritual. O haga esto o haga lo otro. La impaciencia es madre de malas decisiones. Cuesta esperar en Dios, es cierto. Cuesta esperar en Dios, pero es lo mejor. Porque mientras esperamos, crecemos. Crecemos, mejoramos. Esto lleva a otro punto. En las pruebas, ¿qué es lo que debe de cambiar? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Entonces, cuando meditamos en esos versos, vemos que en las pruebas lo que debe de cambiar no es mi situación, no es mi circunstancia, mi problema. Lo que tiene que cambiar soy yo. En mis pruebas, el que tiene que cambiar soy yo. Es a mí a quien quiere cambiar Dios. En esas pruebas que estoy pasando, es a mí. Y eso lo logra cuando me cambia mi manera de ver a Dios. Mi manera de verlo a Él. Porque, ¿por qué voy a caer en impaciencia o en desesperación? Porque mi concepto de Dios, mi idea de Dios, se ha quedado chiquita con la realidad de lo que es Dios. No, es un Dios tan chiquito que no me sirve, no me ayuda en este momento. Entonces, Dios quiere cambiar mi concepción de Dios, mi manera de ver a Dios. Y cuando cambia mi manera de ver a Dios, eso inmediatamente le cambia el aspecto a mis problemas, a mis pruebas, a mis circunstancias. En otras palabras, Dios quiere hacerme humilde en medio de mis pruebas. Dios quiere hacerle humilde a usted también. Por eso es que entonces entendemos cómo casi al final del libro de Job, él pudo reconocer con humildad lo siguiente. Job 42, ya acá el último capítulo, verso 5. Contexto, él todavía está en los problemas, todavía está en pruebas, todavía está sufriendo. Y dice ahí, yo solo sabía de ti a oídas, de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Todavía está en medio de las pruebas, del sufrimiento, y habla con Dios y le dice, yo solo sabía de ti. Recordemos, se suponía que Job era lo máximo aquí en la tierra antes de las pruebas, el hombre más justo. Y sin embargo, ahí al final de esa prueba, él pudo reconocer, porque Dios se lo demostró, que apenas, con todo lo gran hombre que era antes, apenas de oídas conocía a Dios. Esas pruebas que usted y yo estamos viviendo son para que ahora sí conozcamos de verdad a Dios. Ahora sí. Eso era lo que Dios tenía en mente con las pruebas de Job, con las suyas y con las mías. Nunca conoceremos tanto a Dios como después de las pruebas. Lo que hayamos oído o leído en la Biblia, que Dios es bueno, que Dios está al control, que Dios es mi refugio, que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien, todo lo que yo me sé, ¿verdad? Todo lo que yo haya oído o leído en la Biblia, ahora será real. Ya no solo voy a saber intelectualmente, teológicamente, que Dios es soberano, que Dios es bueno, ya lo voy a saber, ya no de oídas, sino de verdad, lo voy a haber visto. Voy a tener un conocimiento real de esas cosas. Así que, cuando el verso dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, significa, por ejemplo, que ahorita, si no tienes pruebas, le pida una a Dios. O pídale varias. ¿Se animan? Apartamos un ratito aquí para orar y pedirle pruebas a Dios. ¿Cuántos quieren? Ahí ya no, entonces, ¿verdad? O sea que todo lo que he dicho no. No lo creen, o no lo entienden, o no le han puesto atención. Pedir prueba yo, sí, de eso estamos hablando. Y pedirle más de una. Ahorita usted está pasando por una prueba. Señor, dame otra. Tres, vaya, tres. Vaya, déjamelo en cuatro, pues. Cuatro. ¿Ah? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque andan el escudo muy abajo. Hay un hermano de una de las iglesias de Gran Comisión en Estados Unidos que cuando se da cuenta que tiene un problema, que el otro problema, ¿saben lo que hace él? Grita y salta de alegría. Como cuando mete a la selección un gol. Así como los gringos. ¡Yes! Fíjate que pasó esto y esto. ¡Yes! Le hace. Se goza, dice. Si vienen pruebas, voy a madurar. Voy a madurar. Voy a tener una fe mejor. Si vienen pruebas, al salir quiere decir que voy a tener una mejor relación con Dios. Usted quiere madurar. Usted quiere crecer. Usted quiere tener una relación rica con Dios. Usted quiere tener una mejor fe sin pruebas. Usted quiere todo eso sin pruebas. No se engañe. No hay atajos. Crecer duele. No hay atajos. Entonces vienen los principales que yo ya puedo decir, ay Señor, cuántas, qué montón de cosas sabía yo de Dios. Ahora ya sé, ahora era de oída nada más. Ahora mis ojos te ven. ¿Se anima a pedir pruebas? Todavía no. Todavía no se animan a pedir pruebas. Y a darle gracias por la que tienen. Hay una bendición extra todavía de las pruebas. 2 Corintios 1:3-4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Ahí está el propósito. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahí lo que está diciendo es que Dios no mata a dos pájaros de un tiro. Él ayuda a un montón de pájaros de un solo tiro. A un montón de pájaros. Entonces, otro resultado de las pruebas, además de que yo crezco en mi relación con Dios, además de que yo crezco en carácter, crezco en humildad, además de que del beneficio de que mi fe se fortalece, otro resultado de las pruebas es que Dios va a usar esa prueba, va a usar mi vida en la vida de otros para consolarlos. ¿Cómo? Con la consolación que Él me dio. Yo voy a poder ir a decirle a otros, a pasarle, Dios me consoló con esto y esto se lo voy a dar a este, a este, a este, a este, a este. Nunca crea, por favor, usted nunca crea que sus pruebas solo tienen que ver con usted. No es cierto. Tienen que ver con las otras personas con las cuales Dios le va a usar a usted para que usted le lleve esa consolación que Dios le dio a usted. Dios no desperdicia ninguna de nuestras pruebas. Ninguna. Ninguna. Él las usa en la vida de otros y de muchos otros. Así que es otra razón para alegrarnos de esta prueba que estoy pasando o de las tres que le voy a pedir a Dios. Anímense. Así que termino con esto, en resumen. Cuando usted esté en pruebas, pase más tiempo con el Señor. Pase más tiempo. Deje que Él cambie su manera en la que usted ve a Dios y en su manera en la que usted ve las cosas. Tres, pida consejo. Tenga pláticas espirituales. No, lo que vos tenés que hacer es, Es de pláticas, no. Tenga pláticas espirituales que le ayuden a usted a ubicarse en esto que hemos estado hablando. Y la última es, alégrese, alégrese, porque entonces usted va a disfrutar más a Dios, usted va a crecer, usted va a ser mejor y usted va a ser usado para ayudar a muchos. Alégrese. Qué bueno, ¿verdad? Vamos a orar. Antes de orar, para que no se me olvide un par de cosas, el próximo miércoles, después de que termine la reunión, allá como a las 7 y algo por la cancha, vamos a tener unos bautizos. Así que si usted no se ha bautizado, usted ya confió en Jesucristo, ya sabe que la salvación no es por obras, que es por gracia, que no se pierde. Entonces, y todavía no se ha bautizado y quiere hacerlo, aquí hay una oportunidad. Este miércoles, como a las 7 y algo, después de la reunión, nos vamos para allá a bautizar. Si usted conoce de alguien que no se ha bautizado y quiere hacerlo, o le pregunta, ¿te gustaría bautizarte? Este miércoles es una buena oportunidad. Puede irse anotando si quiere, o simplemente se viene listo ahí con una toalla y otra ropa extra si quiere. Además, el miércoles, antes de irnos a bautizar, aquí vamos a tener la reunión en donde vamos a conocer un poco más a otro de nuestros pastores. Vamos a entrevistar a otro de los pastores de nuestra iglesia. Ya hace un tiempo hicimos una entrevista al pastor Larios. Esta vez vamos a entrevistar otro, no le puedo decir quién, hasta que estemos aquí el mero miércoles. Y va a ser bonito oír su historia y ser edificados por la obra de Dios en la vida de él. Así que los animo a que vengan y después nos vamos a bautizar. Vamos a orar entonces. Señor, gracias. Gracias porque algunos de los que estamos aquí tenemos pruebas de nuestra fe. No son casualidades, sino que tú has visto que necesitábamos pasar por eso. Necesitábamos, ya querías hacer otro trabajo en nuestra fe, en nuestra relación contigo. Quieres que en realidad te disfrutemos y que nuestra alegría esté en ti, esté en esa salvación que nos has regalado y no en las cosas, las personas, las circunstancias. Señor, gracias. Te ruego por todos los que estamos aquí, que están pasando por una prueba o por varias. Fortaléceles en su confianza en ti, Señor. Llénanos de fortaleza y en esa fortaleza nos llenes de paz, de fuerza, de paciencia, Señor, sabiendo que tú estás ahí. Queremos no solo conocerte teóricamente, no queremos conocerte de oídas, queremos experimentarte más, Señor. Gracias por todos aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén.